Ya viene el evento cultural más importante de la industria editorial en nuestro idioma.
Entrevistas, autores, novedades
y todo lo que necesitas saber de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2022. Rumbo a FIL 2022.
Sharjah y la cultura árabe.
Invitados de honor. Benemérita Universidad de Guadalajara.
Comenzamos.
Bienvenidos a este espacio Rumbo a FIL para conocer todas las actividades que se están preparando para esta Feria Internacional del Libro. Quiero agradecer mucho la producción de este espacio a Fabián Cázares Rodríguez, también la operación a Raúl Peguero y José Luis Vázquez. En las redes está Fátima Briceño y Yaneli Herrera, y en la conducción está mi compañero
Juan Carlos Castillo,
y en este micrófono Cecilia Fernández. Bueno, hoy tendremos también algunas entrevistas que seguramente les servirán de brújula para las actividades que tienen que ver con la feria.
Hoy van a escuchar ustedes dos conversaciones, una de ellas sobre un espacio que es ya una tradición en la FIL, que es justamente el Foro FIL, con que cierra las actividades de cada día, y para contarnos sobre la participación musical nos acompaña Ana Teresa Ramírez. Ella es la responsable de este espacio del Foro FIL, y también vamos a conversar con Elizabeth Padilla Etienne. Ella es secretaria de la División de Diseño y Proyectos de la Universidad de Guadalajara e integrante del comité organizador de ARPA FIL, que es justamente una actividad que conjunta arquitectura y movilidad, y nos va a platicar de las actividades que tienen en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Y también tendremos una serie de cápsulas sobre el país invitado de honor y también sobre los personajes estelares que visitan la FIL, así como cápsulas musicales que tienen que ver también con los sonidos de este país invitado de honor. Y bueno, pues en esta cuarta entrega y última de este programa Rumbo a FIL, nuestra compañera Maranta Soto nos presenta una producción sobre las actividades que podremos apreciar en el pabellón del país invitado de honor. Escuchemos.
Pabellón de FIL 2022 se prepara para recibirte con grandes sorpresas del invitado de honor este año. Sharjah, diálogos y debates con 30 autores y artistas que conectan la cultura árabe con Latinoamérica serán uno de los principales objetivos de la comitiva invitada este año en la FIL, buscando crear y acercar puentes, así como relaciones entre la región árabe y México, sin dejar de mencionar los encuentros para hablar de las similitudes de las industrias creativas entre los Emiratos Árabes Unidos y México. No dejes de sorprenderte con los descubrimientos arqueológicos más importantes que se han realizado en el Emirato de Sharjah y que forma parte de las delicias que presentará el invitado de honor. Listos todos para vivir la fiesta del libro más grande en español. Y Radio Universidad de Guadalajara te pone Rumbo a FIL.
Y estamos aquí en Rumbo a FIL y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Ana Teresa Ramírez. Ella es coordinadora del programa de espectáculos de Foro FIL y bueno, pues es un placer platicar con ella. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Ceci. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Pues hemos estado platicando sobre este Foro FIL y sobre las actividades, y estuvimos haciendo también un poco de memoria de tantos espectáculos y de tantas emociones y de tantas experiencias que hemos tenido en este recinto que, bueno, pues se ha formado, más bien es parte central también de la Feria Internacional del Libro. Y nos gustaría, Ana, comenzar por esta parte, hacer un breve recuento. El Foro de Espectáculos inició prácticamente con la Feria del Libro, desde su primera edición.
Sí, bueno, inicia, pero con una estructura y un concepto un poquito diferente. Ese era en la explanada exterior, que obviamente no tenía ni las bardas ni el toldo que tiene ahora ese espacio, ¿no? De hecho, le llamábamos explanada, ¿no? La explanada. Y bueno, no, obviamente comienza con una programación muy variada. Teníamos a veces hasta la la banda de la quinceava zona militar en la mañana y bueno, en fin. Luego se convierte un poco en un escenario en donde se muestra mucho el rock nacional de aquellos tiempos, ¿no? Santa Sabina, Maldita Vecindad, Café Tacuba, que bueno, fue un foro donde por primera vez estuvieron ellos participando, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, y también de reggae y todo. Era un foro donde se mostraba mucho, ¿no? El trabajo que estaba surgiendo, ¿no? En el país, sobre todo de música muy joven. Y bueno, después viene lo del país invitado de honor, que el país invitado, el primer país fue Colombia, entonces ya adquiere como otro giro, que es mostrar la cultura, ¿no? La música, la danza, ¿no? Todas estas expresiones del país invitado de honor, cada año, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues cada año con cada país es diferente, y bueno, también la producción, pues, es mucho, mucho más especializada ahora. Ha cambiado mucho el foro, ¿no? Y todas las cuestiones técnicas, pues sabemos que eso mejora día a día, ¿no? En el mundo, ¿no? Hay muchas
y además,
novedades.
Además es un espacio súper diverso porque uno puede encontrar, como decías, diferentes disciplinas, pero seguramente hay momentos o noches históricas que recordarás. Yo se me viene a la mente una cuando Chile fue el país invitado de honor, que estuvieron los tres, la banda Los Tres. Uh-huh. En algún momento
se
aparecieron
Café Tacuba
y bueno, sí. El foro explotó, ¿no?
Bueno, hay muchas
bueno,
anécdotas.
Yo recuerdo la de Silvio Rodríguez.
Por ejemplo, esa es una gran anécdota. Hubo muchísima gente, se juntaron casi 10,000 personas ahí, toda la calle, etcétera. Y bueno, la anécdota en ese caso fue que Silvio Rodríguez no iba casi a cantar, iba a cantar de hecho 3 canciones, una cosa así, traía un problemita como de salud. Y bueno, tenía mucho que no se presentaba ante un público masivo. Entonces, bueno, se emocionó y al final cantó muchísimo. Bueno, esa es una anécdota bonita, pero tenemos muchísimas, ¿no? Estuvo también Joaquín Sabina, ha habido noches así memorables, varias, ¿no? Con Brasil, con cuando bailaron las chicas de Sol Picó encima de las retroexcavadoras. También eso fue súper interesante, emocionante y riesgoso.
recuerdo ese día.
Maldita también. Vecindad, la segunda vez que se presentó, que la verdad no esperábamos nosotros una reacción tan fuerte del público. En fin, yo creo que hay mucho, ¿verdad? Hay mucho, mucho que contar.
Que eso implica también toda una logística para poder llevar a escena, digamos, estos espectáculos, pero luego también hay otras tantas cosas que también no nos damos cuenta de ese trabajo, que tiene que ver con el manejo de públicos, porque
claro,
de repente tienes que hacer el cálculo de cuántas personas van a ir, qué tan masivo se va a convertir
eso.
Sí,
definitivamente, y también el género, ¿no? ¿Qué es la reacción que puede ocasionar determinado género, ¿no? La gente piensa siempre que la música, por ejemplo, más pesada o el rock o es genera una reacción más fuerte. Y bueno, yo les puedo decir que el pop es muchísimo más delicado.
Y bueno, en
cuanto al público, ¿no? Sí. Es más fácil que te dé un portazo un público de pop que un público de metal.
Y por ejemplo,
es mucho más tranquilo el público de metal.
El de metal, sí, son mucho
entonces,
más tranquilos.
Entonces son cosas así. Y bueno, sí hay que tener en cuenta, ¿no? Todo, ¿no? O sea, no solo la parte técnica, sino la parte de seguridad, etcétera, ¿no? La fecha, la hora, en fin, son muchos detalles.
Y en ese caso, ¿qué criterios entonces intervienen para hacer las invitaciones, hacer estas negociaciones con los países para traer ciertos espectáculos?
Bueno, nosotros les damos una guía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Se prepara como una guía, diciéndoles, ¿no? Lo que pudiera ser mejor, ¿no? Tal año o lo que el público está esperando. En algunos casos hay países en donde el público de México ya conoce a algunos artistas y también, ¿no? Y también se les pide que sea variado, que tenga folclórico, que tenga cosas contemporáneas, que tenga rock, que tenga jazz, que tenga tradición, en fin, ¿no? Sí se hace como una propuesta, pero la última palabra casi siempre la tiene el país, o sea, se les ofrece, ¿no? El espacio.
Justamente a eso iba mi pregunta. ¿En qué momento generalmente se anuncia con antelación quién va a ser el país o región invitada a la FIL? ¿En qué momento entras para tener contacto con la parte que se va a dedicar al Foro Fil, que es
en enero.
Quizá el espacio más esperado?
En enero. En diciembre se hace el cambio de estafeta dentro de los eventos de la Fil. Es parte de las actividades de la Fil. Ahí se hace el cambio de estafeta por el país que está en ese momento y el país que va a estar el siguiente año. Y después de eso empiezan los trabajos, digamos que empiezan entre enero y febrero.
¿Qué pasa cuando son países o regiones que no son muy ajenas, que quizá no tienes tantos referentes? ¿Cómo te haces para decir, bueno, estaría bueno sugerirles a estos intérpretes?
Bueno, cuando es un país que de plano, como en el caso, ¿no?, de este año, que es Emiratos Árabes, y obviamente pues nosotros no tenemos tanto conocimiento de lo que se está haciendo en Emiratos. Pero bueno, sí se hace una visita, sí nos muestran ellos más o menos lo que tienen. Y también, bueno, nosotros hacemos un poco de investigación, o yo, de lo que hay dentro de los diferentes países de cultura árabe, para también hacer alguna recomendación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, es un país nuevo, ¿no?, para nosotros, y es una cultura, pues bueno, no digamos que tan diferente, ¿no?, porque también aquí en México tenemos algo de raíz, ¿no?, a través de cuando los árabes estuvieron en el sur de España, ¿no?, y toda la zona andaluz. Entonces no es tan ajeno, ¿no? Digamos, a nivel cultural puede que haya algunas similitudes, pero sí, definitivamente está muy lejos, ¿no?, y toda la idiosincrasia y muchas cosas son muy diferente.
Ana, ¿qué te parece si vamos entrando un poquito en este tema del programa? Pero antes de preguntarte, ¿cómo fue específicamente las negociaciones con este espectáculo, que tenemos oportunidad de ver el programa y vemos que, si bien sí, el invitado de honor trae algunos espectáculos, hay otras propuestas también que vienen desde México? ¿Cómo fue la logística, la dinámica para formular este programa?
Bueno, hay que decir que se interrumpió durante un tiempo porque tuvimos el año de la pandemia, ¿no? Y ellos estaban como país invitado de honor hace 2 años, ¿sí? Cierto. Entonces, después viene la pandemia, ya había un compromiso con Perú en el 21, y entonces ellos retoman ahora en el 22. Entonces, el primer contacto, pues bueno, se dice, ¿no?, como se les da una propuesta de qué día pueden hacer tal cosa. Nosotros les proponemos, bueno, el lunes es un día con estas características, el martes, etcétera. Después de eso, hubo un poco de interrupción y ahora lo volvimos a tomar en 2022. Y en este caso, bueno, el país invitado de honor no tiene una participación muy amplia, ¿no?, este año. Entonces, bueno, agradecemos de todas maneras mucho lo que están aportando, pero no tiene una presencia tan fuerte dentro de los espectáculos como en años anteriores.
Vamos a hacer una pausa y regresando les diremos cuáles espectáculos son de parte del país invitado y cuáles son artistas que nos son más cercanos y que los hemos visto ya en otras ocasiones, dentro o fuera de Fil. Estamos conversando con Ana Teresa Ramírez, ella es coordinadora del programa de espectáculos del Foro Fil, y nosotros vamos a un corte de estación y volvemos aquí en Rumbo a Fil.
La feria del libro más importante del mundo de habla hispana.
Rumbo a Fil 2022.
Ya volvemos. Estás escuchando Rumbo a Fil 2022. Sharjah y la cultura árabe, invitados de honor.
Estamos de regreso en Rumbo a Fil. Interrumpimos la conversación para irnos a una pausa, pero estamos conversando con Ana Teresa Ramírez. Ella es coordinadora del programa de El Foro Fil, del que ya estuvimos platicando en la primera mitad de esta entrevista. Y nos hablabas de la relación que hubo con Sharjah, el país invitado de honor, y que en esta ocasión no, lo que integra el programa que se estará presentando en El Foro Fil, no todo fue propuesto por el país invitado, y hay otros espectáculos. Cuéntanos quiénes sí son parte de la delegación de Sharjah y bueno, ya nos contarás de cuáles no.
Bueno, nosotros abrimos con un artista que no viene por parte de Sharjah el sábado 26, pero sí es, sí tiene orígenes árabes, ella es originaria de Túnez, uh-huh. No es una artista muy, muy interesante, muy importante, canta precioso, pero su trayectoria también es muy interesante porque ella cantó en, se hace famosa porque cuando la revolución en Túnez, ella fue grabada, ¿no?, cantando una canción en medio de las revueltas, y después en el 2016 ella canta para la entrega del Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? En el 2016, interpretando una canción que quiere decir "Mi voz es libre". Y bueno, entonces ella estará abriendo el programa y canta en árabe, entonces creo que es una apertura muy interesante y muy fuerte. Cuando nosotros no tenemos una participación muy fuerte o sentimos que algo falta en el foro, bueno, pues la Universidad de Guadalajara contrata algunos espectáculos para llenar el programa. Y no es tan extraño porque en la parte interna de FIL no todo es el país invitado de honor. Entonces tampoco es algo fuera de lo común. Y luego el domingo 27, bueno, tenemos una gala de ópera. Aquí sí participa una cantante de Emiratos que se llama Fatima al-Hashmi. Fatima al-Hashmi ha ganado varios, es la cantante más importante, pudiéramos decir, que tienen de ópera en Emiratos. Ella es una mezzosoprano y pianista. Y bueno, ha ganado varios premios, ¿no?, en su país, y también ha viajado. Entonces, ella viene sola, no viene acompañada de grupo. Entonces, nosotros estamos haciendo una coparticipación, que esto a mí me gusta mucho, se me hace muy interesante cuando se coparticipa, ¿no?, en un espectáculo con el país invitado de honor. Entonces, nosotros estamos haciendo una como una gala de ópera en donde también estará Lorena Flores por parte de México, la soprano, que es originaria de aquí de Guadalajara, y ella también, bueno, ha cantado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, es una muy buena cantante. Estarán ellas dos por parte de Sharjah, Fátima por parte de México, Lorena, acompañadas de la Orquesta Higinio Rubalcaba y algunos otros músicos invitados, y se hizo el programa específicamente para ellas, y Fátima también va a cantar dos canciones de origen árabe, que ella mandó partituras y todo. Entonces yo creo que va a ser un evento que vale muchísimo la pena. Estaremos como con 30 músicos en escena, o 32 y las cantantes. Entonces creo que eso es el domingo, la gala de ópera, y luego el lunes tenemos a Arkam Alabri, ¿verdad? Arkam Alabri sí viene de Sharjah. Él es un cantante, bueno, es curioso, pero es un cantante de blues. Es un cantante árabe de blues, okay, de Emiratos, ¿no? Y él también pidió ser acompañado por un grupo de aquí de México. Entonces lo estará acompañando el Escarabajo Blues Band de aquí de Guadalajara. Excelentes músicos, ¿no? Bajo el liderazgo de Omar Ramírez. Entonces ellos estarán acompañando a Arkam Alabri el día lunes. El martes 29 de noviembre tenemos, bueno, se sumó al programa, nos pidieron de parte de Penguin, del editorial, nos pidieron subir este espectáculo de Colombia, que es la presentación de un libro, ¿no? Y hace un recorrido también de música, danza y literatura de Colombia, con música en vivo, y bueno, con el Ballet Nacional de Colombia, que es un muy buen ballet. Esto será a las 7 de la noche, y a las 9 tenemos un grupo de Emiratos, ¿no? Un grupo que viene por parte del Heritage Institute, que es una banda tradicional que viene por parte de ese instituto de Sharjah, y traen un espectáculo que se llama Andama Folkloric Art. Este espectáculo, Andama, es este folclore viene de hecho de África, ¿no? Y bueno, después se funde, ¿no?, con música árabe. Entonces, hace como 40 años, 45, se empieza a hacer toda esta fusión y entonces ya es algo, digamos, que representa, ¿no?, la música tradicional o la tradición de Emiratos. Y luego el miércoles tenemos otra vez a las 6 de la tarde, porque el primer día, el martes, va a ser a las... Ellos mismos, con otro espectáculo que se llama Art of Liwa, que esto viene de la parte de la Swahili Coast, ¿no?, de la costa Swahili. También, o sea, viene por parte de Mombasa, de Zanzíbar. Entonces, y luego también se funde, ¿no? Esto es un poco más antiguo, alrededor de 100 años, con lo de Sharjah. Entonces, eso lo tenemos a las 6. A las 9 tenemos un músico mexicano que es de origen libanés. Y él tiene una trayectoria muy fuerte, Evelyn Macari. Tiene como 40 años tocando, ¿no? Él toca la guitarra de 6 y 8 cuerdas. Pero dentro de su grupo también hay un percusionista que toca el derbeque árabe, percusiones orientales. Está también el director de este otro grupo, ¿cómo se llama? Mexicano. Ahorita me acuerdo, lo veo. O sea, es un grupo muy interesante, que creo que vale muchísimo la pena, y es de esas cosas que nosotros pues aprovechamos, ¿no?, para mostrar, ahora que no está completo el programa, porque es un músico mexicano, pero sí va a estar tocando cosas de... Hace una combinación el de sonidos árabes con música barroca mexicana, entonces es algo como muy, muy interesante lo que viene. Luego el jueves primero tenemos a las 21 horas un músico que toca el oud árabe, muy joven, que viene de Sharjah, se llama Kusai Al-Mamari, y él tiene 25 años de edad y empezó a tocar a los 17 años. Hay que hacer hincapié que en Emiratos Árabes todavía no hay una escuela formal de música, ¿sí? La escuela de artes tiene alrededor como de 5 años, pero es de plástica, uh-huh, y no hay todavía una escuela formal de música. Entonces, la mayoría de los músicos que vienen, que son de ahí, que realmente son de Emiratos o son de Sharjah, ellos pues son autodidactas. Entonces él empieza a tocar el oud a los 17 años y bueno, ahora nos estará acompañando. También canta, también es cantante, y él estará el jueves 1 de diciembre a las 9. Y luego, después tendremos ese mismo día a Iraida Noriega, que también todos la conocemos, una cantante muy sólida, mexicana, que está presentando un proyecto que se llama Mundos, y que ella, bueno, también preparará algunas cosas, ¿no?, con sonidos árabes andaluces, para también traer un poco de la raíz árabe que nos acompaña, ¿no?, en México. Y bueno, también está después, el viernes, tenemos a Radaid, que también es un grupo de aquí, ¿verdad?, que estará también como primer plato, digamos. Y luego tenemos un grupo también que se llama Valcumbia, que es un grupo multirracial, que también es muy interesante porque también canta en árabe, en hindi, en húngaro, o sea, es una cosa tremenda que tiene diferentes, que cada integrante es como de diferente origen. Me recuerda a otros grupos, no sé, como Manu Chao, esos que son muy multirraciales, y ellos hacen sonidos de todas estas regiones de Oriente y de Europa y todo, pero bailables, ¿no? O sea, que es Valcumbia, cumbia balcánica. Luego tenemos el sábado a Dijam, sé que vamos con el tiempo un poco corto. Dijam es un grupo también que es del norte de África, ¿no? Y ellos viven en Francia, ¿no? Su vocalista Dijamli, se llama, vive en Francia, y creo que también tiene una fusión interesante, ¿no?, entre música contemporánea, reggae, etcétera, y música de origen árabe. Y el domingo 4 de diciembre, pues bueno, vamos a tener al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Ahora sí, para que cerrar con Mariachi y con Jalisco, y ellos van a estar con Veracruz y con Michoacán y con Jalisco. Y bueno, ya saben que ellos bailan con música en vivo, ¿no? Entonces creo que vamos a terminar con el mariachón este año. Eso. Nunca se ha presentado el Ballet Folclórico en la FIL. Entonces, bueno, estamos aprovechando para mostrar también, como pueden ver, algo de lo que tenemos.
¡Qué maravilla! No recordaba que no se hubiera presentado el Ballet Folclórico, como que sentía que sí, pero entonces no, va a ser la primera vez. Bueno, va a ser un gran cierre. Siempre el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara es una tremenda garantía, así que es para que la fiesta de la FIL termine, pero termine muy, muy, muy bien.
Creo que va a ser una buena feria, creo que va a estar divertido. Acuérdense que es gratuito.
Sí, claro. Eso quería preguntarte. Las personas que quieran asistir pueden hacerlo de manera totalmente gratuita.
Totalmente gratuita, y pues nada más es consultar también en la página de la FIL, ¿no? FIL.com.
¿Alguna otra indicación para asistir al foro?
Pues, ¿no? Que vayan contentos, gustosos, a divertirse y a disfrutar, ¿no?, de nuevos sonidos. Creo que va a estar sabroso el programa. Creo que esta mezcla de mezclas duras va a quedar sabrosita.
Por supuesto, y bueno, pues estas fusiones que siempre nos alimentan bastante. Ana Teresa, te queremos agradecer mucho por acompañarnos y presentarnos estas actividades que tiene el foro FIL en todos estos espectáculos.
No, gracias a ustedes, y pues que todos sean bienvenidos ahí en el foro.
Muchísimas gracias, Ana Teresa Ramírez. Ella es coordinadora de este programa de espectáculos de Foro FIL. Nosotros seguimos rumbo a FIL y vamos a una pausa. Regresamos.
No pierdas la página. Rumbo a FIL 2022. Enseguida regresamos.
Sharjah y la cultura árabe.
Todo sobre el invitado de honor.
Solo aquí.
Rumbo a FIL 2022.
Y a lo largo de todas estas emisiones de Rumbo a FIL les hemos estado presentando algunas de las personalidades más destacadas, quizá, que se van a estar presentando en la Feria Internacional del Libro, que traen obviamente sus libros y que además participan en diálogos y en mesas. Es el caso de la escritora española Rosa Montero, y de ella nos habla nuestra compañera Verónica López García.
Rosa Montero. Rosa Montero nació en Madrid y estudió periodismo y psicología. Sus primeras publicaciones aparecieron en medios informativos como Fotogramas y Posible. Desde finales de 1976, Montero trabaja de manera exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora y jefa del suplemento dominical durante 1980-1981. En 1978, ganó el premio Mundo de Entrevistas. En 1980, el Premio Nacional de Periodismo para Reportajes y Artículos Literarios. Y en 2005, el Premio de la Asociación de Prensa de Madrid a Toda una Vida Profesional. Montero ha publicado novelas como Crónica del Desamor, Te Trataré como a una Reina, Amado Amo, La Hija del Caníbal, con la que obtuvo el Premio Primavera de Novela en 1997, El Corazón del Tártaro, La Loca de la Casa, obra ganadora del premio Qué Leer 2004 al Mejor Libro del Año, Instrucciones para Salvar el Mundo, premio de los lectores del Festival de Literaturas Europeas de Cognac, Francia, La Ridícula Idea de No Volver a Verte, premio de la Crítica de Madrid en 2014, El Peso del Corazón, Los Tiempos del Odio y La Buena Suerte. Su obra está traducida a más de 20 idiomas. Rosa Montero es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico. En 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras. En 2018 fue nombrada profesora honoraria del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rosa Montero es miembro de honor de la Universidad de Málaga. En este 2022, Montero publica El peligro de estar cuerda, obra que presentará el próximo viernes 2 de diciembre en el Salón 6 de Expo Guadalajara. Rosa Montero.
Estamos en Rumbo a Fil y hoy recibimos con gusto a la doctora Elizabeth Padilla Etié. Ella es secretaria de la División de Diseño y Proyectos de la Universidad de Guadalajara y nos viene a contar sobre una actividad que, aunque ya tiene muchos años como parte de la Feria Internacional del Libro, que se titula ARPA Fil, como que no la tenemos mucho en el radar porque la mayoría de sus actividades no ocurren en Expo Guadalajara, en donde se llevan a cabo casi todas las actividades de Fil. Y además esta es una actividad no tan ligada con la literatura, sino con otro espacio muy interesante que es la arquitectura. Y para platicarnos, ya les decía, está Elizabeth. Elizabeth, me gustaría que nos contaras un poco cuál es la misión de ARPA Fil para quienes por primera vez a través de este programa han escuchado de este programa que decíamos antes de entrar al aire, ya tiene 27 años de llevarse a cabo.
Así es, muchas gracias Juan Carlos y Ceci por la invitación. En efecto, bueno, ya ARPA Fil, que en realidad se le da este homenaje a por la trayectoria de arquitectos renombrados, tanto mexicanos como internacionales, ahora estamos muy contentos de presentar este programa de Al Filo de la Barranca, que no solamente son estos dos grandes homenajes, tanto a la arquitectura como al urbanismo, sino que también hay diferentes actividades como talleres, conferencias, diálogos magistrales, concursos, como es el concurso de los jóvenes arquitectos, y entonces pues nos gustaría que pues nuestro público conociera sobre la arquitectura, sobre el urbanismo, el medio ambiente, el territorio, la planeación, y que bueno, estén involucrados en todos estos temas.
¿Quiénes son los principales asistentes y los participantes a ARPA Fil? Porque como lo mencionábamos, son actividades que se realizan en el CUAD. Entonces, bueno, no solamente, ahorita nos contarás un poco más del programa, pero generalmente, ¿quiénes están involucrados?
Bueno, los asistentes, nos encanta que vayan los estudiantes, yo creo que son los más entusiastas al momento de querer escuchar cosas actuales, interesantes sobre la arquitectura y el urbanismo, pero también están los profesores y público en general que está interesado en las cuestiones urbanas y arquitectónicas de la ciudad.
¿Cómo han sido estos años, porque son 27 años, uh-huh. Entonces sí vale la pena hacer como un breve recuento de los trabajos que han estado realizando. ¿Ustedes cómo podrían evaluar este trabajo de 27 años?
Bueno, pues yo creo que ha sido algo que ha ido evolucionando. Al principio solamente eran tal vez charlas informales, el homenaje era pues lo más importante, ¿no? El buscar a esta persona, a este arquitecto o historiador, porque también no solamente han sido arquitectos, sino han sido personas que están involucradas en el medio, pero ese era así como lo más importante, así como también el concurso de los jóvenes arquitectos. Entonces, esta evolución ha ido trascendiendo al momento de ingresar algunas otras actividades, pero pues sí tenemos que reconocer que todos estos 27 años pues se ha ido abonando a la cuestión arquitectónica, se ha ido analizando también, se han ido planteando diferentes posturas y eso es lo que lo ha hecho más rico.
¿Cómo se diseña el programa de actividades en cuanto a los contenidos? ¿Quiénes están involucrados? Supongo que especialistas, investigadores y profesores del CUAD, uh-huh. Pero ¿en qué piensan para diseñar algo que sea atractivo tanto para los jóvenes que estudian arquitectura como para quienes no estamos involucrados en esa área?
Claro, hay un comité organizador, pero también hay un comité técnico y científico. Entonces, este grupo de especialistas, justamente en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la cuestión de la ciudad, de la planeación, de pues las tendencias que hay en el mundo, pues también eso se va viendo, ¿no? Estas teorías que hay, por ejemplo, de urbanas, de no sé, gentrificación, de la verticalización, etcétera, pues son los que nos van dando la pauta de ver cuáles son los temas de interés actuales y que también son problemáticas que atañen a la ciudad y a la ciudadanía en general. Entonces, al hacer este análisis decimos, bueno, ¿cuáles son estas tendencias? ¿Cuáles son estas problemáticas que están surgiendo actualmente? Y entonces ahí es donde se va dando el tema para ARPAFIL.
Que además es un tema, bueno, a mí me fascina los temas de arquitectura, y finalmente es la arquitectura la que da estructura, solidez a cualquier sociedad, ¿no? Es desde la arquitectura y desde el urbanismo, desde donde se está planteando el cómo vamos a vivir, en dónde vamos a vivir. Uh-huh. Entonces, ustedes realizan un concurso para jóvenes arquitectos que de repente tenemos a veces muchos conflictos o muchas preguntas sobre el espacio en donde vivimos. Uh-huh. Entonces, crear un concurso para jóvenes arquitectos, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Están buscando propiamente la cuestión estética, la cuestión funcional? ¿Hacia dónde va este concurso para los jóvenes?
Pues este concurso en esta edición, que es la número 26, va a ser un proyecto o un diseño de un proyecto conceptual que tiene que ver con las inmediaciones del Templo Expiatorio de Guadalajara. Lo que se pretende es tener una renovación urbana, justamente como dice Ceci, no es solamente el ver el edificio solito, sino que el ver su entorno y ver qué es lo que hace falta, ver cuáles son las necesidades. En realidad, estos equipos que están participando no nada más tienen que ver el predio en sí mismo, sino cuál es la dinámica que se genera en torno a estos diferentes predios que se propusieron. Entonces, pues es justamente el abordar de manera integral la cuestión sustentable, pero también con la perspectiva de género, y sin dejar de lado el resolver de una manera óptima la falta de áreas verdes y de recreación que existen en esta parte del centro de la ciudad.
Además, la convocatoria como tal ya cerró para uh-huh. este concurso, pero sale anualmente en septiembre, siempre sucede así, y uh-huh. Cuéntanos los premios, porque bueno, los que ya no uh-huh. se anotaron, ya no se anotaron, pero los premios están interesantes. Sí. ¿Y qué pasa con estos proyectos? ¿Quién los revisa uh-huh. para finalmente dar un ganador? ¿Y cuándo se da el ganador?
Muy bien, pues efectivamente en esta edición hay 3 premios. Generalmente se daba al primer lugar nada más, pero ahora vamos a dar primero, segundo y tercero. El primero gana 70,000 pesos, el segundo 35,000 y el tercero 15,000 pesos. En este concurso, bueno, en esta edición está involucrado o involucramos también al Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué? Porque es importante que estos proyectos no se queden nada más pues como papel o como un proyecto en sí mismo, sino que el Ayuntamiento de Guadalajara pueda tomar estos proyectos, tal vez hacer una combinación o tal vez poder implementarlo ya o tenerlo en su cartera de proyectos, y que bueno, esto se pueda dar, ¿no? O sea, no nada más que sea algo conceptual, sino que llegue a realizarse. Y el fallo se dará el 2 de diciembre justo en Expo Guadalajara. Después uh-huh. del homenaje a ARPAFIL, el homenajeado va a dar el premio o los 3 premios, y esto se dará en la Expo.
¿Los jurados, quién revisa después los proyectos?
Sí, el jurado es justamente un equipo de expertos, de arquitectos y urbanistas, que ellos van a revisar los proyectos y van a dar el fallo. Entonces, los proyectos generalmente pertenecen a la Universidad de Guadalajara, pero también se hace un convenio con el municipio para que ellos puedan utilizarlos.
Y este concurso, bueno, aquí estaba también leyendo, es no solamente es acá local, es internacional. Uh-huh. Entonces, también eso tiene otra dimensión también. De repente me pregunto, o sea, cómo desde lo internacional se revisa una propuesta local, hacer una propuesta local.
Claro, esto es muy interesante porque si bien se lanza la convocatoria a nivel nacional a todas las universidades y despachos de arquitectos, porque son jóvenes arquitectos, entonces tienen que ser menores de 30 años. La cuestión internacional es muy interesante porque ahora ya con las tecnologías de la información, pues ya nos podemos dar cuenta de cómo está en tiempo real una parte u otra, ¿no? Entonces, Entonces, del concurso se pretende dar la mayor información posible para que ellos también puedan ver cuál es la situación, cuál puede ser la problemática, e igual, bueno, ellos pueden ir indagando, pero sí es muy interesante ver cómo las propuestas desde otro punto de vista o de otro lugar del mundo, pues pueden caer también en algo interesante para Guadalajara.
Por supuesto, y bueno, tenemos que hacer un corte, pero antes de irnos al corte, me gustaría precisamente que nos compartas esta actividad, porque es una de las actividades de Al Filo de la Barranca, la exposición de estos proyectos. Ajá. Entonces, cuéntanos nada más de esta actividad que van a tener dentro del programa.
Sí, en realidad los proyectos que recibamos se va a hacer una selección, porque generalmente pues son muchos, entonces se va a hacer una selección de 20 y estos 20 se van a imprimir y se van a exponer en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Entonces, ahí pues podrán ustedes ver cuáles son estos proyectos y bueno, pues también poder decir pues a mí me gusta este más que otro y a ver qué tal.
Estamos hablando sobre el programa de ARPAFIL en esta edición que ocurrirá en esta edición de la Feria Internacional del Libro, y nos está platicando la doctora Elizabeth Padilla Etier, secretaria de la División de Diseño y Proyectos de la Universidad de Guadalajara. Esto es Rumbo a FIL. Vamos a una pausa y en un momento regresamos.
La feria del libro más importante del mundo de habla hispana.
Rumbo a FIL 2022.
Ya volvemos. Estás escuchando Rumbo a FIL 2022. Sharjah y la cultura árabe, invitados de honor.
Continuamos aquí Rumbo a FIL y está con nosotros la doctora Elizabeth Padilla Etienne. Ella es secretaria de la División de Diseño y Proyectos de la Universidad de Guadalajara y además integrante del comité organizador de ARPA FIL. Bueno, Elizabeth, me gustaría que ahora comenzáramos platicando sobre este homenaje, el homenaje que realiza anualmente ARPA FIL. Tengo entendido que esta vez se lo otorgan, se realiza en honor a Felipe Leal.
Uh-huh. Así es. Este año, bueno, tendremos o estaremos homenajeando al arquitecto Felipe Leal. Generalmente se hace una selección de una lista tal vez de 5 o 6 personas que son las candidatas para poder obtener este homenaje. Y bueno, en este sentido, pues el homenajeado, el arquitecto Felipe Leal Fernández, se tomó la decisión porque es una persona integral, porque es un profesionista comprometido y también que tiene que ver mucho con esta cuestión cultural y de la sociedad. Él, bueno, fue director de la Facultad de Arquitectura, ha sido profesor invitado en diversas instituciones educativas, tanto en Estados Unidos, América Latina, Europa. Es un investigador que es muy sensible, ¿no?, en la cuestión social, pero también es un arquitecto que tiene que ver con todos estos espacios y no deja la funcionalidad y la cuestión de la belleza de la arquitectura, sino que también lo integra en todo lo que es la vida urbana y la ciudad. Entonces, pues el reconocimiento que él ha tenido en distintos ámbitos, como por ejemplo el ganador de Mario Pani del concurso o de Ricardo de Robina, que tienen que ver también con esta trayectoria que tiene el arquitecto Felipe Leal en todos estos años de su vida laboral, y que no nada más, como les comento, es un arquitecto, sino también ha sido un gestor, ha sido un funcionario, y pues esto nos da la pauta para ofrecerle o para brindarle el homenaje al Pacífico.
Felipe Leal, que recientemente, creo que en el 2020 fue, a partir de ahí, integrante del Colegio Nacional como de sus investigadores. ¿Cuándo ocurre el homenaje y si todos, es una actividad abierta como cualquier otra de FIL que podemos ingresar solo con nuestro boleto de ingreso a FIL?
Sí, así es. El homenaje es el viernes 2 de diciembre a las 18 horas en el auditorio Juan Rulfo. Y sí, con el boleto de la FIL es posible ingresar al evento.
Y además de este homenaje a Felipe Leal, que es, digamos, quizá el homenaje principal de las actividades de ARPA Phil, tienen un homenaje antes, ¿cuándo se lleva a cabo y a quién se le va a dar?
Sí, justamente es la medalla Jorge Camberos Garibi al mérito urbano y se va a entregar al urbanista Silván Ducá. Él es urbanista por la Universidad de Quebec en Montreal. Y bueno, este urbanista es, el punto más importante de él es que, bueno, ha sido director de urbanismo y da consultorías en cuestión de movilidad y gestión de proyectos a gran escala. Y sobre todo, tiene un compromiso con los asuntos urbanos y de planificación de la ciudad. Enfatiza toda esta cuestión del urbanismo de intervención, no solamente el urbanismo que queda como una planeación, sino ya hacer estos proyectos y llevarlos a cabo, de tal manera que lo respalda la cuestión de una visión estratégica para el desarrollo urbano. Este evento es como nuestro evento inaugural de ARPA Phil y va a ser el miércoles 30 de noviembre a las 18 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola.
Perfecto, y ahí también es de entrada
libre. Entrada libre, así
los que estén interesados en asistir.
Sí, sí, sí.
Pues ahí están entonces estos, por un lado, el homenaje a ARPA Phil y por otro lado la entrega de esta medalla Jorge Camberos Garibi. Y ahora, Elizabeth, me gustaría que platicáramos de las otras actividades que ofrece el programa Al Filo de la Barranca. Son varios días, ajá, es una actividad que lleva varios días y, como lo mencionabas, hay conferencias, hay talleres, diálogos magistrales y, bueno, las premiaciones, todo incluye todas estas actividades que también hemos estado comentando. Pero me gustaría que nos contaras cuáles son esas otras actividades que integran el programa.
Así es, además de los dos homenajes que ya comentamos, hay un taller de arquitectura creativa que en esta vez se llama Infraestructura Verde y Cambio Climático, y el caso de estudio va a ser la Barranca de Huentitán. Entonces, en este taller, bueno, son tres talleristas los que vienen a impartirlo, que son el arquitecto Antonio Suárez, la doctora Auribel Villa y el arquitecto Diego Magaña. Ellos son de la UNAM. Sin embargo, la doctora Auribel y Diego son integrantes de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Entonces, traen toda esta visión del cambio climático, ¿no? O sea, de abordarlo. Este taller es por invitación. Es decir, que el comité organizador invita a diferentes universidades o las licenciaturas en arquitectura de las distintas universidades de la zona metropolitana, y va a ser el 28, 29 y 30 de noviembre para que ellos expongan sus resultados el 2 de diciembre. Esta actividad se va a llevar a cabo en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Por otra parte, tenemos dos conferencias, una impartida por el urbanista Silván Ducá, que es el merecedor a la medalla Jorge Camberos, y él dará una conferencia que se llama Una práctica del urbanismo dedicada a la colectividad. Esto es el jueves 1 de diciembre a las 10 de la mañana. Y la otra conferencia la dará la arquitecta Jackie Martínez, que es integrante del despacho Esnoeta, quienes fueron los que ganaron el concurso para hacer el Museo de Ciencias Ambientales, y también estará junto con ella el doctor Eduardo Santana, que tiene la experiencia en estos temas también. Esta conferencia el 2 de diciembre, igual en el Quad, a las 10 de la mañana, el viernes 2. Y bueno, finalmente, hay un diálogo magistral justamente con Felipe Leal, en el cual, bueno, vamos a escuchar las posturas relacionadas con la arquitectura, la historia, las formas de diseñar espacios creativos y funcionales, pero también que tienen que ver con su entorno en la ciudad. Y bueno, al arquitecto Felipe Leal lo acompañan la doctora Isabel López, quien ahora es la secretaria académica del CUAD. Van a estar también el doctor Handel Guayasamín, el doctor Peter Krieger y, como moderador, el doctor Juan Ignacio del Cueto, que es el actual director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Oye, a lo largo de esta entrevista nos has hablado de arquitectura y movilidad, pero desde el inicio, en la creación de ARPA Phil, estuvieron combinados estos dos aspectos, que a veces pareciera que están juntos, pero no, y a veces van cada uno por su lado.
Sí, en realidad, cuando surge ARPA Phil es más bien arquitectura y patrimonio. Uh-huh. Entonces, eran estos dos temas los que se trataban un poco más, ¿no? La cuestión patrimonial, el rescate de esta arquitectura, pero pero poco a poco ha ido cambiando en las cuestiones un poco más modernas, y al momento de introducir el urbanismo, pues es ahí donde tal vez la cuestión de la movilidad, la cuestión de las infraestructuras, de la planeación de la ciudad, es cuando entran a todos estos temas. Entonces, pues la arquitectura, claro que es algo indispensable, pero también el entorno.
Bien, bueno, pues va evolucionando conforme van, como mencionas, evolucionando también las necesidades tanto de la academia, desde la parte de la academia, como de la parte de la sociedad. Y bueno, Elizabeth, me gustaría que nos dijeras dónde podemos conocer todo el programa a detalle. Son muchas actividades, entonces es importante también ir haciendo nuestra agenda.
Claro, pues muchas gracias. La información está justo en la página de la FIL, de la Feria Internacional del Libro, pero también la pueden encontrar en la página del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Entonces, ahí pueden encontrar el programa con las diferentes actividades. La mayoría son de acceso libre, nada más sería el homenaje entrar, pagar tu entrada a la FIL y es todo, pero pues nos gustaría que el público en general, el que está abocado a la arquitectura, pues nos acompañen para que pues disfruten a todos los invitados que tenemos este año.
Muy bien, bueno, pues doctora Elizabeth Padilla Tien, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Rumbo a FIL, y pues muchísimo éxito en todas las actividades que vienen, y bueno, que surjan nuevos diálogos.
Claro, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias. La doctora Elizabeth es secretaria de la División de Diseño y Proyectos de la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité Organizador de ARPA FIL. Y ahora nos vamos a escuchar un poco sobre la producción musical que se presentará en esta ocasión en el Foro FIL, y es Jacqueline Nava quien nos presenta una de estas actividades. Escuchemos.
Música, danza, sonidos del invitado de honor, Sharjah y la cultura árabe. Rumbo a FIL.
Sharjah y la cultura árabe, invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este miércoles 30 de noviembre a las 21 horas tendremos el placer de disfrutar de Evelyn Macari. Llega al Foro FIL con la mezcla de la guitarra contemporánea, la jarana jarocha, el clavecín, percusiones del Medio Oriente, alientos con sonidos étnicos y medios electrónicos. Este ensamble recupera las raíces árabes y barrocas de la música mexicana. Concierto confluye la libertad creativa de la improvisación, con la exploración de lenguajes musicales de vanguardia y la influencia de tradiciones sonoras milenarias, creando un sonido único y original. El grupo se ha presentado en los principales festivales de México, en giras por Norteamérica, Europa, Centroamérica, Brasil, Líbano, Indonesia e India. Con una trayectoria de 40 años, Macari ha desarrollado un estilo propio de crear música, al fusionar ritmos de Medio Oriente, texturas ambientales y armonía modal contemporánea, con la guitarra de 8 y 6 cuerdas, con procesos electrónicos. Ha compuesto música original para documentales, largometrajes, series de televisión, planetarios y museos.
Pues estamos llegando al final de este Rumbo a Fil. Estamos a casi nada de que dé inicio la Feria Internacional del Libro y, como ya es tradición, Radio Universidad de Guadalajara tiene una cobertura en diferentes ámbitos y aprovechamos este programa para recordarles algunos de estos programas. A las 4 de la tarde, mi compañera Gabriela Bautista les presenta Conozcamos Sarjá, que bueno, no hay que explicar mucho de qué trata ese programa, un acercamiento al país invitado de honor. A las 5, Radio Universidad de Guadalajara presentará una emisión que viene desde Radio UNAM. A las 6, de 6 a 8 de la noche, estará Como en Feria, que es un programa ya tradicional en Radio Universidad, y a las 12 del día estaremos ahí un servidor y mis compañeros de Lubina Joven en Travesía Fil.
Bueno, pues son muchísimas las actividades que la Feria Internacional del Libro prepara para todos ustedes. Juan Carlos ya nos hace un recuento de la cobertura, una parte de la cobertura que estará realizando Radio Universidad de Guadalajara desde Expo Guadalajara, y pues no queda nada más que despedirnos de este espacio. Esperamos que les haya sido de utilidad y sobre todo que los anime a que revisen el programa, que hagan su agenda y a que preparen muy bien cada una de las actividades a las que podrán asistir durante la Feria Internacional del Libro. Agradecemos mucho a nuestro productor Fabián Cázares. También en la operación estuvo Raúl Peguero y José Luis Vázquez, y en redes Fátima Briceño y Yaneli Herrera. En este micrófono,
Juan Carlos Castillo
y Cecilia Fernández. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Estamos preparados para el evento cultural más importante de la industria editorial en nuestro idioma.
Entrevistas, novedades.
Consulta el programa completo en www.fil.com.mx.
Rumbo a Fil 2022.
Sharjá y la cultura árabe.
Invitados de honor. Benemérita Universidad de Guadalajara.
Nos vemos en Fil 2022.